Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves de estudio bíblico, muy esperado por muchos de ustedes, esta edición de Viva Mejor, donde versículo por versículo vamos recorriendo la Biblia y estamos en Segunda de Timoteo. No quiere decir que comenzamos en Génesis hace años atrás, ok. Escogemos, yo escojo un libro de la Biblia y, bueno, en este caso, Primera y Segunda de Timoteo, y ya nos llevó meses y estamos en Segunda de Timoteo capítulo 1 y hoy vamos a ver desde los versículos 15 en adelante. Claro que sí, voy a leer un poco antes el contexto, pero quiero recordarles que estábamos en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a todos por permanecer en ese dial, si es que vienen escuchando desde más temprano o si acaban de sintonizarnos, muchísimas gracias. Y les pedimos que continúen escuchando el resto de la programación aquí en Radio La Red. Pero hoy, gracias por estar escuchando este programa en particular, como también aquellos que nos escuchan vía el internet en radiolared.net y los que nos escuchan los podcasts en diferentes horarios. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos está con nosotros en los controles y recuerde que puede encontrarnos en cualquier medio social como radiolared.net. Bueno, ese sería nuestro sitio en internet, pero también nos encuentra como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Y en los podcasts, claro que sí, también allí en radiolared.net es lo más rápido. Pero si usted prefiere buscarnos en Spotify o Google Podcasts o Amazon Music o tal vez Apple Podcasts, puede hacerlo. En la búsqueda tiene que poner en el buscador Radio La Red Denver. Si no pone Denver, lo va a llevar a otro lado, ¿ok? Muy bien, vamos a ir sin más a recordarle también que esta es una coproducción entre Radio La Red, Iglesia La Red y Red Evangélica de Denver, es Iglesia La Red, y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse aquí en Colorado, recuerde que estamos en las ciudades de Aurora, en Denver, en Lakewood, en Nevada, en Castle Rock y vienen otras en camino en el tiempo de Dios, ¿ok? Yo sé que siempre lo digo, pero así es, cuando Dios lo decida. Mientras tanto, aproveche una de estas cinco donde usted puede ser de bendición, usted puede recibir bendición de Dios a través de la enseñanza directamente de la palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia con algún tipo de entretenimiento, algo parecido a un show y cosas así, con todo respeto, le digo, no va a haber eso en algunas iglesias en Denver y mucho menos en Iglesia La Red. Estamos aquí, claro que sí, tenemos alabanza, claro que adoramos a Dios, claro que cantamos, claro que lo hacemos con toda fuerza y con todo nuestro corazón, porque Él nos ha dicho que la alabemos de esa manera. Pero en orden. Y no es para nosotros, ni para que nos sintamos nosotros bien. Eso es para Dios, ¿de acuerdo? Y cuando lo hacemos bien, por supuesto que también recibimos el beneficio de sentirnos bien, pero no ese es el propósito, ¿ok? Cuando usted va a una iglesia y está cantando y alabando, sepa, especialmente usted nunca ha ido a una iglesia, sepa que las iglesias cristianas hacemos eso desde hace siglos, siempre lo hemos hecho, desde que comenzó la iglesia. Antes, de una manera mucho más breve y moderada que lo que se hace hoy, tendríamos que aspirar a volver a algo así, porque eso fue lo que Dios ha aceptado y acepta. Pero sepa que no es entretenimiento, sepa que no es música por la música en sí misma. Sepa que tiene que ver con alabanza a Dios como un vehículo que Dios ha puesto para que le alabemos. Pero no se trata de nosotros. Por lo tanto, cuando yo digo, en la red no va a encontrar humo, luces de colores, cantantes, cosas así. El punto es que todas esas cosas tienden a apelar a nuestras emociones, a cómo nos sentimos nosotros, como si uno fuera un espectáculo en el cine, en el teatro, en Broadway. La iglesia no está para eso. Lo digo con todo respeto, la iglesia no está para eso. Entonces, cuando cantamos, cuando adoramos, tiene que ver con lo que estamos diciéndole a Dios. Eso es más importante que todo lo demás que lo enmarca. Y luego, aún más importante, es el momento donde Dios nos habla a través de su palabra. Y en la Biblia hay ocasiones donde es un poco duro, nos confronta, es muy fuerte. Otras veces es súper alegre y gozoso y poético. Todo el consejo de Dios, toda la Biblia debe ser predicada, en realidad versículo por versículo, de una manera expositiva, que es lo más seguro, y aun cuando son maneras temáticas, siempre tiene que haber exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios usa para transformar mi vida y su vida, amigo, amigo oyente. Eso transforma nuestras vidas. Otros tipos de mensajes nos pueden entretener, nos pueden ayudar levemente en algunas áreas. Aún los testimonios son muy buenos, pero lo que de verdad usa Dios para transformar, santificar nuestra vida es la Biblia. La Biblia dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Muy bien, ya que la palabra de Dios es la verdad, vamos a la palabra de Dios. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y en todo el capítulo 1 habla acerca de el testimonio de Cristo. En el versículo 3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Ahí concluye el capítulo 1, de los versículos 1 al 14, yo he hablado y tratado de explicar y está en los podcasts. Vaya a radiolared.net, busque el programa Viva Mejor, la edición de los días jueves de Estudio Bíblico, y ahí va a encontrar todo el comentario de Primera de Timoteo y de Segunda de Timoteo hasta este capítulo 1, versículo 14. Ahora vamos al versículo 15. Pablo cierra esto, que originalmente no tuvo capítulos y versículos, pero vamos a decir, Pablo cierra este capítulo. Y antes de ir al capítulo 2 con más enseñanza para Timoteo y para usted y para mí, Pablo va cerrando esa primera parte de su carta hablando acerca de personas. Ahora, el apóstol Pablo tenía una autoridad que no tienen otras personas, que no tenemos los pastores, ni en aquella época ni hoy. En la actualidad, la autoridad apostólica es una autoridad que obviamente no tienen los que se hacen llamar apóstoles el día de hoy tampoco, Porque la autoridad apostólica es algo exclusivo, especial, que Dios le dio a los 12 apóstoles y a Pablo, tanto para hacer milagros como para hacer todo tipo de señales y prodigios que hoy no se ven de la misma manera, y además para hablar de tal forma que era revelación de Dios y por eso fue escrita y es hoy la Biblia, desde hace siglos. Ahora bien, Pablo menciona personas por nombre. Y usted dice, bueno, pastor Catarizano, yo le he oído que a veces usted menciona falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, y se atreve a mencionarlos por nombre. Entonces, ¿por qué lo hace siendo que usted siempre dice, pastor Daniel, que no cree en apóstoles modernos y que usted mismo obviamente no es un apóstol? Entonces, ¿por qué da nombres? Porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Tito y en otras ocasiones, dice que los pastores debemos denunciar a aquellos que son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, porque tenemos que cuidar el rebaño, tenemos que cuidar la grey, dice el apóstol Pedro, usando esa palabra. Tenemos que pastorear y tenemos que hacerlo bien. Entonces, bueno, la gente, los cristianos, tenemos nuestra conciencia delante de Dios a nivel particular, personal, y cada uno dará a Dios razón de sí. Entonces, un pastor, como dice en 1 Pedro capítulo 5, no puede enseñorearse de la congregación que pastorea. En otras palabras, el pastor no es el mandamás. No es el que se dice lo que él dice y se acabó. No, pero el pastor tiene una autoridad bíblica en la palabra de Dios, no en sí mismo como persona, etc. Y en esa autoridad, en la carta a Tito, Pablo dice sobre las enseñanzas falsas y los falsos maestros, etc. En el capítulo 1, versículo 9 y adelante, dice a que seamos retenedores, y Tito no era apóstol, era un pastor también, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Sana enseñanza y sana doctrina son dos expresiones que aparecen constantemente, especialmente en las cartas de Pablo. Así que no es un invento mío, ¿ok? Para que puedan también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y entonces escuche esto, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, en aquel tiempo los llamados judaizantes. Escuche este texto en el verso 11, márquelo en su Biblia, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, Pablo está diciéndole a Tito, y en este caso a Timoteo, que es nuestra carta que estamos estudiando ahora, cómo debe denunciar, exponer públicamente las falsas enseñanzas, pero también tapar la boca. ¿Cómo uno tapa la boca? Bueno, uno puede ir físicamente allá y taparle con la mano la boca. Sabemos que no es eso. Tapar la boca es enseñar la sana doctrina. Al enseñar la sana doctrina, pero diciendo, fulano de tal dijo esto y está mal, no porque a mí me parece que está mal, sino porque la sana interpretación, la sana hermenéutica de la Biblia enseña otra cosa. Entonces, aquí Pablo da el ejemplo con nombres. Ya sabes, capítulo 1, versículo 15, estamos en la segunda carta de Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, y aquí van nombres. Y estos nombres que él está mencionando, ¿okay? En nuestra versión en español dice Figelo y Hermógenes. ¿Por qué los nombra? ¿Por qué no dice, hubo dos personas, Timoteo, me parece que tú sabes de quién estoy hablando? No, el Espíritu Santo, Dios, le hace decir quiénes son estas personas. Ahora, ¿por qué lo abandonaron? No retuvieron las sanas palabras. Tal vez es eso, porque en el contexto ve cómo Pablo está hablando de retener la sana palabra, la sana enseñanza. No guardaron el buen depósito, como dice en el versículo 13 y 14 del que estudiamos en la vez anterior. Entonces, es un gran riesgo. Entonces, le dice, cuando miramos la carta, si usted recuerda en el primer capítulo, versículo 7, que es el mismo capítulo todavía que estamos estudiando, recuerda cuando hablamos acerca de Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de fe, dominio propio. Bueno, Timoteo conocía a estas personas a quien Pablo hacía referencia, Figelio y Hermógenes. Y Timoteo era obviamente atacado por falsas doctrinas, no para que él creyese falsas doctrinas, sino con personas que se metían en las congregaciones, en el caso de Timoteo en Éfeso, como lo hacían en otras ciudades, donde había iglesias cristianas, y se iban metiendo, introduciendo falsas doctrinas, torcían la doctrina. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Entonces, también se metían por las casas, dice la Biblia. Hoy en día también se meten por las casas, ya sea llamando a su puerta y usted les abre, o por el internet, por YouTube, por su celular, por su lo que fuera. Entonces, esto es un riesgo tan grande que los pastores tenemos la obligación delante de Dios de denunciar a estas personas, en el sentido, no vamos a decir con un juez o en la ley, sino de denunciar significa exponerlos públicamente para que la congregación, por lo menos, que Dios nos ha dado a pastorear, no los siga. Ahora, si ellos lo hacen en secreto, si ellos, bueno, es problema de ellos, en el sentido de que ya se les anunció, ya se les dijo. Y esto no es inseguridad. Pablo no está diciendo, Timoteo, tú eres muy inseguro, por eso prohíbele a la congregación que no. Lo que está diciendo es, expónelos, como yo estoy exponiendo a estos. No guardaron el buen depósito, es decir, el ministerio, la palabra de Dios que él les dio, como explicamos un par de semanas atrás. Entonces, eso probablemente fue el caso, y eso es siempre muy arriesgado porque es tóxico, envenenan a otras personas. En otros casos, probablemente no haya sido como hoy, que hayan torcido la sana doctrina, porque eso es lo más grave que existe. Otros casos tienen que ver con inmoralidad sexual, desde la pornografía hasta el adulterio, la fornicación, todos los otros pecados de inmoralidad sexual. Y entonces también eso es algo difícil. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Corintios 5, por ejemplo, un inmoral sexual es expulsado de la iglesia. Porque la iglesia no tendría que haber tolerado. Léalo usted en casa, 1 Corintios 5, otros ya saben de qué estamos hablando. Entonces, de aquel hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Entonces, Pablo dice a los corintios, ¿por qué ustedes están tan orgullosos pensando, no pasa nada, los vamos a mantener aquí como miembros de la iglesia? Son necios. Si esa persona no se arrepiente, no tiene convencimiento de pecado y viene, deja eso, deja ese pecado, deja esa relación, hay que echarlo de la iglesia. No porque nosotros somos los mejores del mundo, sino porque pues no puede ser así. La iglesia del Señor no puede estar manchada de esa manera y nadie hace nada. Entonces dicen, entréguelo a Satanás para que aprenda a no pecar. Lo hicieron y dio resultado, porque en la segunda carta de Corintios luego se ve cómo la persona se arrepintió y ahora sí Pablo dice, entonces ahora recíbanlo como un hermano. Pero eso es lo que hay que hacer. Las iglesias de hoy son en general muy livianitas, con el miedo a que no las critiquen, el miedo a perder miembros, especialmente si son buenos diezmeros, no hacen estas cosas. O para no ser criticados de legalistas o de fariseos o de que se cree que son más santos que otros. Bueno, mire, que crean lo que quieran, pero nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, no a ellos. Y Dios dice, nosotros nos tenemos que cuidar de la tentación, nosotros nos tenemos que cuidar de caer, tenemos que luchar cuando hay problemas y vencer en el poder del Señor. Pero tampoco podemos mantener dentro del núcleo de la iglesia a personas que insisten en pecar. Porque, número uno, o no son de Cristo todavía, por eso no les importa el estilo de vida que llevan de pecado. O, número dos, aún siendo convencidos por el Espíritu Santo, por Dios, insisten en pecar. Y eso trae problemas. Otras personas los pueden ver y saben de sus vidas y dicen, ve, la iglesia no hace nada por eso. Entonces nosotros podemos hacerlo también. Ni que hablar de los adolescentes y jóvenes que van rumbo a estar formando sus vidas ya y sus familias en el futuro y van a decir, pues, ¿para qué casarse? ¿O para qué esto y para qué lo otro? Si el hermano y la hermana lo hacen y la iglesia no hace nada. Entonces, esto no es una cuestión de dureza. Como dijo una vez alguien hace poco en México, yo me enteré que decían los cristianos son más duros que los católicos y que otras religiones. No es ser más duro, es simplemente obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso todos nosotros nos cuidamos porque la Biblia dice, el que pisa está firme, mire que no caiga. Entonces no estamos haciendo lo que hacían los fariseos y publicanos, que vivían vidas inmorales, pero públicamente se hacían los santurrones porque no se corte el pelo, porque no use aretes, porque cuidado con la vestimenta, porque sí, pero vivían vidas inmorales. Eso es hipocresía a la máxima potencia, diríamos usando una expresión matemática. Acá estamos diciendo, nos cuidamos, porque al que piensa está firme, mire que no caiga, pero hay que cuidar la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. No tengas miedo de que te critiquen. Tampoco seas arrogante, pero no tengas miedo de que te critiquen. No tengas miedo de que te dejen. No tengas miedo de que te golpeen o te abandonen. Mira qué ha pasado. Mira lo que estoy haciendo. En otro texto Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, en esto también hay que imitar a Pablo. Y Pablo no era lo máximo de la santidad, pero Pablo era santo, como usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, apartado por Dios y para Dios. Y Pablo está diciendo, yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Entonces, no hagan una copia de mí, porque ¿quién soy yo? En otras palabras, pero imítenme, porque yo imito al Señor y esto es el ejemplo para ustedes, esto da resultado. Entonces, Pablo está diciendo, aquí hay un problema con Figero y Hermógenes. Evidentemente ministraban con el apóstol Pablo, estarían en su equipo, estarían trabajando con él y de pronto lo abandonan. Dice directamente, me abandonaron. Pablo no está teniendo un ataque de ansiedad, de pánico. Pablo no está teniendo un ataque de rencor y de rabia y de ira. Pablo está diciendo, ellos me abandonaron. Como más adelante habla de un tal Demas que amaba más al mundo que la obra del Señor. En este caso, es un riesgo para Timoteo que de pronto este Figelo y este Hermógenes se aparecieran en la iglesia o estuvieran ahí con Timoteo, trataran de hacerse amigos de él. Timoteo, un hombre posiblemente más joven, porque Pablo dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino ese ejemplo, etc. Entonces, yo veo que Pablo está protegiendo a Timoteo. Ya sabes esto, versículo 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, todos. Y menciona a Figelo y Hermógenes. ¿Por qué ellos dos? Probablemente porque eran líderes o estaban siendo entrenados por él o algo pasó aquí que él escogió de esos todos, particularmente a estos dos. Entonces, hay que tener cuidado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en otro estado, cuando había un núcleo de pastores que teníamos mucho cuidado. Y me acuerdo en Houston, y me acuerdo aún allá en Argentina, cuando a veces los pastores decíamos, mira, hay tal persona que se fue de mi iglesia, esta persona tiene estos problemas, está predicando falsas doctrinas, aunque no sea un predicador, está hablando, o está haciendo cosas que son inmorales. Por lo tanto, tuvimos que despedirlo de la iglesia, porque, por lo que hemos explicado, lo que la Biblia dice. So, nomás te digo, hermano, porque sé que está allí o puede llegar a pasar por tu iglesia. Como también decíamos, hay una persona que anda por todas las iglesias pidiendo dinero a todo el mundo, contando historias que no son verdad, pero enternece a todos porque tiene una capacidad increíble de hacer llorar a la gente con sus historias. Y resulta que hemos descubierto que no es cierto. Y otros nos han advertido a nosotros, tengan cuidado porque van a ir por ahí. Eso es lo que tendría que ocurrir entre pastores. Eso es lo que tendría que ocurrir. Desgraciadamente, lamentablemente, no siempre se puede hacer en la actualidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando a veces uno hace eso, no se toma bien. se toma como que, está celoso, o mira cómo es sobreprotector, o esto y aquello. Entonces uno a veces opta por decir nada. Simplemente, bueno, que ellos experimenten tal vez el mismo dolor que nos tocó a nosotros o a otros y se den cuenta que lo que decimos, lo que hacemos es bíblico y bueno, pero lamentablemente, pero mire lo que hacía Pablo y está escrito, quedó escrito en la Biblia para ejemplo y enseñanza a nosotros. Pablo dice, todos los que están en Asia, esta era el Asia proconsular, no estoy pensando en China, en Japón, ¿ok? Entonces dice, cuando estaban en Roma, probablemente se apartaron de Pablo. ¿Qué pudo haber pasado? Por otros textos en la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo, Pablo dice que algunos se avergonzaron de las cadenas de Pablo. Es decir, cuando a Pablo lo pusieron en la cárcel por predicar el Evangelio, algunos se avergonzaron, dijeron, yo amo a Pablo, pero no quiero que me vayan a poner a mí en la cárcel. O otros pensarían, qué vergüenza, fue a la cárcel. Y recuerde que en esa época no era común ir a la cárcel por Cristo en el sentido de que no había antecedentes de eso, no había precedentes. El cristianismo era algo nuevo. Entonces, para algunas personas ir a la cárcel, bueno, para todos ir a la cárcel era un bochorno, era una vergüenza. Y en vez de algunos decir, Dios bendiga a Pablo, qué valor, qué gloria, por Cristo sufrir así. Algunos dirían, no, esto es terrible. Entonces abandonaron a Pablo. Y luego menciona a Onesíforo. Vamos a ver quién era ese personaje y qué pasó con él. Y esto es enseñanza para nosotros. Quédese con nosotros. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Broomfield. Dios te ama.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos ahora entrando en el segundo segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas de la Biblia para vivir mejor en todo. Y estamos recorriendo el texto de 2 de Timoteo, capítulo 1. Explicamos el versículo 15, donde Pablo dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora el versículo 16, bien digo, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, verso 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, dice el 18, el Señor que haya misericordia, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayuda en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, ¿quién era este Onesíforo? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, Onesíforo, porque muchas veces me refrescó estando en Roma. Por eso antes yo mencionaba también a Roma con el caso de las otras dos personas. Pablo estaba en Roma, Pablo estaba preso. Pero dice, Onesíforo muchas veces lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas, como se avergonzaron los otros. Y si usted se perdió el segmento anterior, le ruego que más tarde, cuando concluya esto, vaya a los podcasts. Y ahí está la grabación, ya quedó lo que acabo de decir antes y lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, en este momento estaba ausente de Éfeso, por eso está hablando Pablo de algo muy interesante que pasó en Roma, fue a la cárcel. Muchos creen que Pablo murió allí en Roma, por eso esta carta de Timoteo es, consideramos muchos, una especie de despedida de Pablo. Y dice, tenga misericordia Dios, porque de Onesíforo, porque Pablo recordaba cómo Onesíforo lo había visitado en la cárcel, cómo lo había ayudado. Cuando habla de la casa de Onesíforo, está hablando de la familia de Onesíforo, ¿ok? Entonces, es interesante cómo Pablo recalca que Dios bendice no solamente a la persona que es dentro de un hogar, la persona, digamos, el familiar que forma el hogar, en este caso el padre, Onesíforo, como Dios bendice a esa persona por ser misericordiosa con los siervos de Dios, como en aquel caso Pablo, sino también a la familia. Eso ocurre. La familia apoya, se une, directa o indirectamente por ser de la misma familia, Dios bendice a la familia de una persona misericordiosa con un siervo de Dios, como pasó con Onesífero bendiciendo a Pablo. Pablo habla de sus cadenas. Esto nos muestra el tema de la cárcel. Pablo estaba ahí atrapado junto a un soldado que lo custodiaba. La costumbre en aquel tiempo en Roma era atar al soldado o atar al preso con una cadena junto al soldado que lo custodiaba. El soldado no estaba ahí suelto mirándolo desde afuera de las rejas, estaba con el preso, lo cual seguramente no era de su agrado, porque había presos que no eran como Pablo. Pablo era un cristiano, Pablo estaba allí inclusive hablándole al guardia, al custodia, acerca de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en una de sus cartas él dice que inclusive algunos de ellos se habían entregado al Señor Jesucristo. Así que yo creo que para muchos, haber estado, para muchos custodias, haber estado allí atado a una cadena junto a Pablo, preso, habría sido un deleite. Conociendo a Pablo a través de sus cartas, pienso que habrá sido un deleite haber estado preso con Pablo, aunque el custodia era un empleado, porque Pablo le hablaría, Pablo oraría por él. A lo mejor, quizá, algunos custodios no quisieran que les hablase, pero no tenemos ese dato. Sí tenemos el dato, repito, que algunos se entregaron a Cristo. Pablo no perdía su tiempo. Aparte, Pablo daba testimonio. Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo estaría imitando al Señor Jesucristo. como si el Señor Jesucristo estuviera en la cárcel. ¿Cómo se comportaría el Señor Jesucristo? Oraría, alabaría, hablaría a otros acerca de la salvación en él. Pues eso haría Pablo. No estaría quejándose como quizás otros presos estarían a los gritos, sáqueme de aquí, y blasfemando, insultando. Evidentemente Pablo no. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas estaban en Éfeso? Estaban cantando himnos. ¿Recuerda aquel evento? Bueno, en este caso Pablo estaba en Roma y habla de sus cadenas. Fue atado con cadenas al soldado que lo custodiaba. También no sabemos, es mi especulación, cómo fueron algunos de sus custodias. Aunque Pablo era un ciudadano romano y los custodios no podían abusar de Pablo, insultarlo, golpearlo, podría ser que en algunos casos también lo insultaran, le dirían que estaba loco, que estuviera libre si no dejaría de hablar de Cristo. Usted sabe cómo el diablo se mete para tentar también a un siervo de Dios. Son especulaciones, pero no creo que estaría muy lejos de lo que probablemente fue la realidad. En una ocasión yo estuve en Israel y estuve viendo una cueva que nos decía el guía que es uno de los lugares donde estuvo preso el apóstol Pablo. La verdad, si usted es claustrofóbico, no le deseo jamás que visite ese lugar. Es horrible. Y creo que fue mucho más horrible en aquellos tiempos, con los soldados romanos, las guardias, y esa oscuridad. Era una cueva, no era una cárcel con aire acondicionado y calefacción, ¿ok? Ni siquiera una cárcel como en otros países que no tienen esas comodidades que acabo de mencionar, pero por lo menos están en un cuarto. Lo de la cárcel romana era un asunto digno de ser estudiado para que usted y yo comprendamos lo que este siervo, el apóstol Pablo, sufrió, atado a cadenas con un militar. ¿Okay? Entonces, aún así, en Roma tuvo la oportunidad, al menos en algunas ocasiones, de que este hermano llamado Onesíforo fuese y lo confortase y no se avergonzase de las cadenas, como explicaba yo en el segmento anterior, cómo eso era un oprobio para la gente, ¿verdad? Especulo que tal vez haya sido un oprobio ir a visitar a una persona a la cárcel en aquellos tiempos, no lo sé. Pero por lo que estamos viendo en el contexto, el hecho de que Pablo diga, él no se avergonzó de mí, no se avergonzó de venir a verme a la cárcel. A mí me dice que había una cuestión de estatus social, una cuestión de lo que la gente pensaba de un preso, lo que la gente pensaba de alguien que iba a visitar a un preso. No estamos hablando de un familiar, un amigo, un pariente, estamos diciendo, iba a visitar a un predicador. Y le repito, en ese tiempo, la gente, no toda la gente entendía, y menos en Roma posiblemente, qué era un predicador del Evangelio, quién era este Cristo al que Pablo predicaba. A lo mejor pensaba, oh, aquí está otro loco como de la secta de allá y la secta de allá. Y la gente posiblemente tendría ese tipo de concepto. Para que el apóstol Pablo dijese, utilizase la palabra o la expresión, no se avergonzó. En cambio, ¿qué pasó con los otros dos? Figelo y Hermógenes, ellos sí lo abandonaron, ¿ve? Ahora Pablo resalta a este que no lo abandonó. Y dice que inclusive Onesífero solícitamente lo buscó hasta que lo encontró. Es decir, él fue proactivo, él fue dinámico. Este Onesífero tuvo dedicó tiempo, quizá dinero, no sé, hasta que encontró al apóstol Pablo. ¿En qué cárcel estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué cueva andaba? ¿Qué pasó? No sabemos si él apeló a las autoridades romanas hasta que le dijeron dónde estaba Pablo. El asunto es que Pablo está diciendo que reconoce los esfuerzos de Onesífero, cuando evidentemente esto le estaba probando que Onesífero amaba el Evangelio, amaba a Cristo, amaba al apóstol Pablo, hasta que lo encontró después de una búsqueda bastante fuerte en una prisión que no era quizá pública, donde todo el mundo veía un cartel afuera que decía, aquí está preso Pablo. Entonces, es bueno, interesante leer cuando Pablo dice que Onesífero haya misericordia en el Señor en aquel día. En aquel día es cuando estemos todos los seres humanos delante de Dios, compareciendo ante el Señor, No voy a entrar en la escatología y en dónde van a estar unos y otros. Pablo simplemente utiliza este término y dice en el verso 18 que Dios le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Y luego agrega, y en cuántas cosas me ministró en Éfeso. Y luego le dice a Timoteo, tú lo sabes muy bien. ¿Por qué le dice a Timoteo, tú lo sabes muy bien? Porque Timoteo era pastor en Éfeso y había estado en Éfeso cuando Pablo comenzó, trabajó todo eso. Entonces, el deseo, la oración de Pablo es, concédale el Señor a Onesífero, haya misericordia a él y a su familia en aquel día, como esa recompensa por la bondad que él hizo, Onesífero hizo a los discípulos. Aquí no hay que confundirse. No hay que pensar, oh, Onesífero parece que no era salvo, y tal vez por estos actos de amor a un siervo de Dios como Pablo, Pablo está diciendo, a ver, gracias a mi intercesión como apóstol, que estoy orando por Onesífero, que Dios tenga misericordia de él en el día de juicio y lo salve. Onesífero obviamente era salvo. De otra manera no hubiese tenido este amor y estas actitudes para que Dios tuviera misericordia en la casa de Onesífero, por todo el alivio, por toda la misericordia que le dio a Pablo. Otra cosa que pudo estar ocurriendo aquí es que Onesífero pudiera estar sufriendo, él y su casa, porque recuerde que en el contexto Pablo le dice a Timoteo, no tengas espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces es como diciendo, tienes que ser valiente, vas a sufrir por Cristo, yo también estoy sufriendo por Cristo. Y hermano, amigo oyente, la gente que en aquel tiempo apoyaba al Señor Jesucristo o más tarde a los apóstoles, como en este caso al apóstol Pablo, también sufrían. Muchas veces yo recalco a Lucas o a Marcos o a Bernabé o a Silas o a Pedro. Algunos como Pablo y Pedro eran apóstoles, otros no, pero estuvieron junto a los apóstoles y algunos fueron apresados. Silas, por ejemplo, fue apresado. Entonces, los apóstoles apreciaban muchísimo que estos siervos de Dios estuvieran con ellos sin avergonzarse de lo que pasaba cuando iban a prisión o de que los apedrearan o que los insultaran. Y yo digo hoy, nosotros, ya no hay apóstoles, pero nosotros los pastores de hoy, ¿cuánto apreciamos, cuánto le damos a Dios la gloria y la honra cuando hay gente en nuestras iglesias que van a ser un apoyo para nosotros? No solamente a nivel emocional, espiritual, por sobre todas las cosas, y nos apoyan en sus oraciones y sostienen el ministerio que Dios ha dado a la iglesia, a nosotros. Pero qué hermoso es cuando la iglesia atraviesa quizás críticas, insultos. Y aquí en los Estados Unidos la pasamos muy bien en comparación con hermanos que yo he conocido en, por ejemplo, Cuba. Hace allá en los años, en la década de los 90, yo fui dos veces a aquel hermoso país de Cuba y ellos estaban bajo el comunismo, sufrían mucho y conocí pastores cara a cara, algunos con marcas en sus brazos, en sus pies, en las espaldas, en las piernas, porque habían estado presos cierto tiempo por predicar el Evangelio de Jesucristo, aún en sus propias iglesias, aunque la ley les decía que dentro de sus iglesias podían predicar, no afuera. Y yo fui a predicar en dos viajes a varios días, recorriendo en uno de ellos casi toda la isla, y yo viví con ellos esos días y ellos me contaron historias terribles. Y sé que no las estaban inventando, podrían probar que habían sufrido por el Señor y algunos continuaron sufriendo por el Señor. Entonces, veía cómo se apoyaban y cómo sus iglesias estaban agradecidas a Dios. No voy a decir orgullosas, pero muy bendecidas se sentían por esos pastores que habían sufrido por Cristo. Y cuando le quitaban a los pastores y los ponían en las cárceles y los golpeaban, los castigaban, la iglesia oraba de la misma manera que oraban por el apóstol Pedro cuando estuvo preso en la cárcel en una de las ocasiones y Dios respondió a las oraciones de esa hermosa iglesia quitándolo milagrosamente de la cárcel. Muchos de ustedes conocedores de la Biblia recuerdan ese evento. Bueno, en Cuba yo vi personas que me contaron diversas cosas de cómo salieron de la cárcel, pero más importante fue que Dios respondió a las oraciones de ellos y las iglesias crecían tremendamente. Yo recuerdo tener que predicar cuatro veces, por lo menos, en la misma congregación, un servicio tras el otro servicio. Nunca sabía que Dios me estaba preparando para décadas después Iglesia La Red, ¿verdad? Porque eso es lo que viene ocurriendo conmigo ya hace 11 años. Entonces, bueno, pero eso fue lo que ocurría. Y cuando les permitieron tener una, no me acuerdo cómo le llamaron ellos, pero digamos como una especie de conferencia de pastores, y nos permitieron reunirnos en un lugar bastante grande. Yo recuerdo que hasta tuvimos que llevar lápices y papel para que nuestros amados pastores allá pudieran escribir las notas, mientras otras personas y yo que habíamos ido de Cuba, de Estados Unidos, y en nuestro segundo viaje solamente fui yo solo, que ellos pudieran apuntar a mí. Pero yo salí más edificado que todos ellos, digo yo siempre, al ver personas literalmente sufrir por Cristo. Y cómo se valoraba, cómo valoraban ellos, aquellos hermanos y hermanas de la iglesia que no seguían asistiendo a la iglesia aunque el pastor estaba en la cárcel. No tenían miedo que los siguientes podrían ser ellos también, que la autoridad en aquel tiempo los fuera a buscar. No tenían temor de decir sí cuando le decían a otros, oímos que tu pastor lo pusieron en la cárcel por predicar, por esto y por otro. Sí, es cierto, bendito sea el Señor, gloria a Dios, que le ha dado ese espíritu de valentía y no de cobardía. Y otros no iban a la cárcel, pero eran molestados de muchas formas. Y la iglesia los apoyaba. Yo veo que Pablo estaba diciendo, ¿cómo Onesífero me buscó solícitamente y me halló? Dice el versículo 17. Onesífero podría haberse quedado tranquilo en su casa y decir, bueno, cuando lo quiten a Pablo de la cárcel, si es que lo sacan de la cárcel, aquí está mi casa abierta para él, lo voy a ayudar a alimentar y a seguir orando por él. No, él fue y lo buscó. Hermano, hermana, amigo, amiga, Onesífero se expuso. De alguna forma tal vez expuso su vida. El doctor Lucas, que estuvo con él viajando, expuso su vida. Otros expusieron su vida. No fueron el mero mero, como dicen algunos aquí, que Dios usó para predicar, pero estuvieron junto a ellos. Por eso en los saludos de Pablo, en los finales de las cartas, Pablo honra a esos hombres y en algunos casos algunas damas que ayudaron también como un equipo a varios que estaban relacionados con el apóstol Pablo y los honra. Y los honra. ¿Qué honra? Esos nombres están aquí en la palabra de Dios. Y qué deshonra que en la palabra de Dios figuren también algunos como Figelio y Hermógenes, quedaron registrados para siempre como gente que se avergonzó de las cadenas de Pablo. Se avergonzó del Señor, en realidad, porque cuando uno se avergüenza del Evangelio, cuando uno se avergüenza de siervos y siervas de Dios, porque ellos están sufriendo por Cristo, en realidad uno se está avergonzando del Señor. En cambio, qué maravilla cómo Pablo concluye esta primera sección, que luego otros pusieron para nuestra ayuda un capítulo, capítulo 1. Este versículo 18, concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, el día final. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Ok? Entonces no está pensando, este también me abandonó. No dice que Onesífero lo abandonó. Está, yo pienso, poniéndolo como la contrapartida, lo opuesto de Figelio y Hermógenes, que lo abandonaron. Porque de ellos dice, tenga el Señor misericordia de la casa, dice... Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Y ahí pone un punto. Entonces, es una cuestión de observar esto. Estamos viviendo en los Estados Unidos, y usted en el país que me escuche, los tiempos que el Señor decía en Mateo 24. Que vendrían tiempos difíciles y que muchos apostatarían de la fe y que muchos... Por la maldad, su fe se enfriaría, el amor de ellos se enfriaría. Esto se está viendo en iglesias en todo el mundo, al mismo tiempo que se ve un crecimiento en todo el mundo. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo está usted frente a este señor Onesífero, de quien Pablo se gloría en el buen sentido de la palabra? ¿O cómo está usted frente a Figelio y Hermógenes, que son un mal ejemplo, donde abandonaron a Pablo en los momentos difíciles, Esto ya no es una cuestión emocional o una cuestión familiar, o en el sentido de la familia de Dios como apoyando a Pablo, por supuesto que eso incluye el asunto, pero aquí el asunto es grave. Lo que está diciendo en otras palabras es, en el contexto otra vez, Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de amor, dominio propio. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿tenemos nosotros ese espíritu de valentía, de amor, de dominio propio, o tenemos este espíritu de cobardía como Figelio y Hermógenes? ¿O tenemos este espíritu de valentía, de dominio propio, como Onesífero? Onesíforo fue y buscó solícitamente a Pablo en la cárcel. Hoy en día, quisiera que lo entendiésemos mejor, que Dios nos ayude, porque hoy en día para nosotros ir a visitar a un preso en la cárcel es un honor, es en obediencia al Señor, el Señor dijo que tenemos que hacerlo. En aquel tiempo, la primera hora de la era cristiana, como decimos a veces, yo por lo menos digo eso muchas veces, repito, eso no era algo que se entendía como se entiende hoy. Y Onesífero lo hizo. Y se acordó de las prisiones, de las cadenas de Pablo. Cuando estuvo en Roma, Onesífero fue y lo buscó. Es decir, Onesífero no vivía en Roma. Pero cuando estuvo en Roma, lo buscó solícitamente. ¡Qué amor que tenía por el Señor Jesucristo! Y por eso tenía este amor por Pablo. Entonces, gracias a Dios que inspiró a Pablo esta palabra de Dios, Dios quiere que aprendamos nosotros algo a través del evento que ocurrió con Onesífero, con Pablo, para que así seamos. De verdad. Entonces, así como Pablo ora noche y día por Timoteo, como dice al comienzo del capítulo, es maravilloso ver cómo este hombre, Onesífero, fue usado por Dios para ayudar a Pablo en los momentos de mayor necesidad en la obra. Porque la vida de Pablo reflejaba lo que estaba pasando en la obra. Y qué bueno es que Dios inspiró a Pablo a utilizar nombres y nombres de ciudades. Concédele al Señor que haya misericordia, dice el 18 otra vez, cerca del Señor aquel día, que Dios lo recompense, lo que está diciendo, no que lo salve, ¿verdad? Que lo recompense. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Cómo sabemos que Onesífero no fue otro caso que abandonó a Pablo? Porque Pablo lo hubiese dicho como habló de Figelio y Hermógenes. No dice aquí, Onesífero lo abandonó. No encuentro yo en ningún comentario, ninguna cosa. Aquí el asunto es que Onesífero lo abandonó, sino que el alivio que dio a Pablo en los momentos de necesidad, que Dios extienda su misericordia, porque probablemente, repito, Onesífero podría llegar a sufrir consecuencias donde él estaba, porque la gente vio, los oficiales vieron lo que él hizo, amando así a Dios en la forma de amar a Pablo, un prisionero. No creo que Pablo está diciendo, Onesífero también me abandonó, pero bueno, como fue tan bueno conmigo mientras estuvo en Roma, Dios se la va a perdonar y entonces que tenga compasión. Si hubiese sido el caso, también Pablo posiblemente hubiese dicho, también me abandonó Onesífero, pero bueno, en vista de que al mismo tiempo me confortó. Aquí no se está hablando de eso. ¿Okay? No se está viendo que eso haya ocurrido. Así que entendemos que la interpretación es la otra. Por contrapartida, por comparación, unos y otros. En el capítulo 2, cuando Pablo comienza el capítulo 2, el primer versículo, después de haber comparado a Figelio y Hermógenes, yo veo como comparación, repito, a esos dos con Onesífero, que fue tan bueno y nunca abandonó a Pablo. Pablo comienza el capítulo 2, que vamos a verlo la semana que viene, pero vamos a hacer una breve introducción, diciendo, pero tú, Timoteo, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque recuerde que no hay una división de capítulos y versículos en la versión, no la versión, en el documento original de la Biblia. Entonces tú esfuérzate. En otras palabras, te estoy diciendo lo que pasó con Figelo y Hermógenes. Estos dos hombres me abandonaron la obra, posiblemente fueron cobardes, no fueron valientes. En cambio, Onesífero fue así. Ahora tú, ¿okay?, que la carta está dirigida realmente a Timoteo, tú, pues, hijo mío, recuerdas, un hijo espiritual, no biológico, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es algo súper importante para usted y para mí. La gracia que Dios nos ha dado es algo que nosotros tenemos por gracia, por regalo de Dios. Ahora hay que esforzarse. Uno busca las fuerzas en Dios para poder trabajar en el ministerio, en la iglesia, en la obra del Señor, firmemente. Yo recuerdo cuando en otro texto de la Biblia dice: cuiden vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos malinterpretan eso pensando: ve, cuide, cuide. Eso significa se puede perder. Mire todo el texto de ese contexto, o el contexto de ese texto, debo decir más correctamente. Y lo que está diciendo es en parte similar a esto: esfuércese en la salvación, esfuércese en la gracia. Trabaje con esto. En el contexto de Timoteo, no vaya a ser cobarde, sea valiente, esfuércese, esfuércese. Dios le va a dar la fuerza. Otra vez verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es esfuerzo. Como tenemos que tener dominio propio ante la gula, el comer demasiado, o esfuerzo propio ante la tentación del alcohol, o la inmoralidad sexual, o la pornografía, o los juegos de azar, como decíamos ayer en el programa. Bueno, esto también es esforzarse en la gracia. Uno está buscando fuerzas que da el Señor. Pero vamos a hablar de eso el próximo jueves, si Dios quiere. Aquí los espero mañana en Viernes de Variedades. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.